Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Daniel Arteaga. Y bueno, después de una ausencia prolongada, digo, si alguien escuchó mis anteriores episodios, pues estamos retomando este podcast. ¿Y por qué lo estoy retomando el día de hoy que estoy grabando en un 21 de noviembre? Porque hoy se cumple, o sea, se indica, señala que falta un año para la Copa Mundial 2022. El día de hoy, como ustedes, pues probablemente muchos ya saben, la Copa Mundial de Fútbol se celebra en verano, pero por cuestiones del país que va a ser la sede, por temas climáticos, pues deciden que la opción en este caso es fuera en el otoño, en este sentido. Entonces, pues bueno, por esta ocurrencia, hoy 21 de noviembre falta un año para la Copa del Mundo. Y bueno, lo que yo tengo pensado hacer de manera semanal es hacer un episodio en donde estemos platicando sobre la historia de las Copas del Mundo. De hecho, pues el día de hoy vamos a iniciar con lo que es la Copa Mundial de Uruguay 1930. Trataré de ser consistente y que efectivamente cada semana podamos tener un episodio. Y bien, antes de ya entrar en materia, me gustaría hacer mención que tenemos un patrocinador. Este patrocinador es Blooders. En Twitter lo encuentran como arroba somos Blooders. Su página de internet es blooders.org, la cual es la primer plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Como pues creo que ya he insistido mucho, es una manera que podemos contribuir a la sociedad. Teóricamente, pues no nos cuesta en ese sentido, simplemente es donar nuestra sangre que nos demos por ahí nuestro tiempo. Hace mucha falta, habiendo pandemia o no habiendo pandemia, creo que pues sí es algo muy noble. Pues, te invito e incluso también puedes apoyar a través de donaciones económicas mismas que serían deducibles para el impuesto sobre la renta. Entonces, pues simplemente insistir, insistir, insistir. De hecho, por aquí les comparto un dato que estoy sacando de Twitter, donde dice que solo el 5% de los mexicanos donan de manera altruista. Esto es un dato de Blooders y cuya fuente es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, pues simplemente para reflexionar, invitarte en este proyecto. De hecho, yo hace un par de semanas fui a donar. Es la primera vez que lo hago en este 2021 y bueno, nada más espero contactarme con estos chicos para que me la consideren en mi reporte. Y bien, pues ahora sí vamos a iniciar. Digo, la intención es que sean capítulos de alrededor de 15, 20 minutos con historias, a lo mejor dos, tres episodios por cada una de las Copas del Mundo hasta llegar a la de Rusia 2018 y tal vez de ahí a lo mejor ya platicaremos de algún partido en específico, de algún jugador, de alguna leyenda en este caso. Pero bueno, el día de hoy nos toca hablar de Uruguay 1930, la cual fue la primera Copa del Mundo. ¿Y por qué fue en Uruguay? Uruguay venía en aquel tiempo precedida de mucha fama por haber sido bicampeona olímpica, tanto en París 1924 como en el año de 1928, que fue en Ámsterdam. Entonces, como tal, ellos traían pues, ese empuje de ser campeones y ellos como tal se propusieron como sede en el Congreso de la FIFA, que se llevó a cabo en 1929 en Barcelona. Hubo otros países, pero literal todos renunciaron y Uruguay fue el que quedó. Obviamente, pues como nos daremos cuenta, pues la Copa del Mundo de Fútbol de aquellos tiempos, pues no tiene nada que ver con lo que representa en muchos aspectos el día de hoy. Entonces, pues Uruguay ganó por decisión. Ahora sí que, pues era la única que había y pues se aventó este, ahora sí que se aventó este gran reto de organizar la Copa del Mundo. Anteriormente, les digo, estaba lo que era el torneo olímpico, pero bueno, ahora sí que uno de los grandes impulsores de esto, pues fue Jules Rimet, que fue un presidente de la FIFA, yo creo que de los más importantes en ese sentido. Entonces, 1929, en el Congreso de la FIFA, Uruguay es elegida como tal sede de la Copa Mundial. Un dato importante es de que fue la única ocasión en donde no hubo eliminatorias. Ahora sí que como tal, pues fueron así de, ahora sí quien quería, ahora sí quien aceptaba la invitación y las condiciones, pues era bienvenido al torneo. ¿Y cuántos países participaron? De hecho, fueron 13. Es un número un poco raro, ¿no? Pues un impar porque, bueno, creo que como estaremos viendo a través de cada de los siguientes episodios, pues en la mayoría de los mundiales, pues siempre fue como tal un número par. De hecho, empezamos con 16 y luego hasta, ¿qué fue? Hasta el año del 82 subió a 24 y luego en Francia 98 subió a 32. Y desafortunadamente, desde mi punto de vista, para el siguiente mundial del 2026 llegará a 48, que a mí se me hace ya una exageración, pero bueno, así que money is money. Entonces, se tuvieron 13 países participantes y en el año de 1950 en Brasil también igualmente tuvo el mismo número. Este número de 13, ¿hay alguna razón? Y más adelante en el episodio lo platicaremos. Si bien se le llama Copa del Mundo o Mundial de Fútbol, para este primer evento hubo participantes únicamente de América y de Europa. Y otro dato es que me llama la atención es que de hecho hubo más americanos que europeos. Por el lado de América, pues obviamente el país sede, Uruguay, quien estuvo acompañado por el lado de Sudamérica, de Brasil, quien ha participado en todas las Copas del Mundo, Bolivia, que de hecho no es tan recurrente su participación en las Copas del Mundo, de hecho participó en el 30, luego volvería en el Mundial 50. Luego volveré hasta el año 94, con la cual fue su última participación. Y al día de hoy que estamos grabando el podcast, la semana pasada por ahí derrotó a Uruguay y está en la pelea para volver a una Copa del Mundo después de prácticamente 27 años. Perú fue de los primeros países que participan en la Copa del Mundo. No ha sido tan recurrente, aunque sí fue el Mundial de 2018. También tenemos a Paraguay, un país con relativa participación en las Copas del Mundo. Recuerdo la más importante fue la del 2010, donde por poco eliminan a la que a la postre fue campeón, que fue España. Y por el lado de Norteamérica fue México. México fue en este caso, los fundadores de lo que es la Copa del Mundo como participante. Y Estados Unidos, que de hecho tuvo una actuación bastante destacada, aunque hay que señalar que pues realmente que estaba formado por jugadores, creo que principalmente eran escoceses, en ese sentido, pues se apoyaron de ese tipo de jugadores, digo, escoceses que han optado la nacionalidad de estadounidense. Por el lado de Europa, hubo solo cuatro participantes: Francia, pues ahora sí que la tierra de Jules Rimet, y modo que lo fueran a dejar abajo, y Yugoslavia, que para los jóvenes, pues de hecho ese país ya no existe, ahora sí ya está dividido como tal desde lo que es Croacia, Serbia, Macedonia del Norte, entre otros países que quedaron. Yugoslavia, pues fue que se extinguió por ahí a inicios de los 90. Tristemente hubo una guerra, ahí por ahí muchos la recordarán, los de mi edad o un poquito más grandes. También lo que participó lo que es Rumanía, que de hecho yo creo que su momento top de los mundiales fue en los 90, sobre todo el mundial de 1994 con esa generación de George Hague. Y finalmente Bélgica participó en esta competición, de la cual pues yo creo que los principales recuerdos yo veo es el 86, México 86, y el mundial pasado con esta generación de Eden Hazard, Kevin De Bruyne, entre otros que juegan muy bien, aunque pues creo que todos nos quedamos con esa espinita de que tal vez pudieran tener todavía un poco más de éxito. De hecho, pues yo creo que el 2022, el próximo año, creo que ya es, ahora sí, es ahora o nunca para esta generación, desde mi percepción. Entonces, así está la estructura. Hubo otro país de otro continente que tristemente pues no pudo llegar al Mundial y ahorita lo platicaremos. Entonces, reitero, por el lado de Europa, muy pobre la participación, solo cuatro países. Y pues de lo que estuve investigando, pues es que realmente no hubo respuesta y hay que ubicar, yo creo que es importante ubicarnos en el contexto de 1930. En aquel tiempo no, pues no había vuelos, o si los había, pues tal vez era todavía considerado riesgoso o muy caro. Entonces, ¿qué implicaba? ¿Te acuerdas? Esto lo estuve investigando en The Guardian, uno de los periódicos muy prestigioso. Te habla de, oye, pues era un viaje de 15 días de ida y 15 días de vuelta. Y como en el barco, pues sí, no, iba más de una selección, pues ahora sí que se iban a quedar esperando a la última participante. Entonces te puede implicar 15 días de ida, 30 días del torneo aproximadamente y 15 días de regreso. Entonces, pues la verdad, era un poco o mucho complicado. Y como tal, para que vean las complicaciones de este primer mundial, estuve investigando, checando que a 2 meses de la competición, solo había equipos americanos y Jules Rimet, aplicando lo que es la diplomacia, convenció a cuatro países europeos que pues ya los mencionamos. De hecho, estos cuatro equipos europeos llegaron a través de dos medios, a través de dos embarcaciones. La primera y la más icónica es el barco Conteverde, que de hecho esta embarcación trajo a tres de los cuatro equipos europeos. De hecho, salió aquí, dice, el 21 de junio del año 30. Rumanía sale de Génova y luego pasó por los franceses, más tres árbitros y los directivos, incluyendo a Jules Rimet, con todo y el trofeo. Y en Barcelona se unió Bélgica. Y ya estando en América, pasaron en Río de Janeiro por la selección brasileña. Entonces, obviamente, ahora sí que hicieron ahí escalas, digo, cosa que ahorita, pues nada que ver, pero sí es como poquito entender el contexto de la época en ese sentido. Y llegaron a Montevideo el 4 de julio. Por otro lado, ¿y cómo llegó Yugoslavia? Ellos tuvieron que usar otro medio, el crucero Florida, y este lo tomaron en Marsella. De hecho, se supone que no iban a ir solos porque los iba a acompañar otra selección, la cual iba a ser la representación africana del torneo, pues para que esto ahora sí que fuera el mundial, ¿no? En este sentido, y a la selección de Egipto. Pero tristemente una tormenta impidió que llegaran a tiempo y así que el crucero Florida se fue sin ellos. Entonces ahora sí que iban a ser 14 países. De hecho, es un dato que hasta el día de hoy conocí. La verdad es que yo siempre me quedé pensando en tres y listo, pero no sabía que un africano quería participar. De hecho, Egipto sí jugó, pero hasta el Mundial del 34. Entonces, pues ahora sí que una tormenta impidió llegar a tiempo y pues ahora sí que los yugoslavos se fueron solitos. Y por otro lado, ya estando estos equipos europeos en el, ¿cómo se llama? En el, pues así que en las embarcaciones. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje? Y un jugador del cual hablaremos seguramente en el siguiente episodio con más detalle, Lucien Laurent, de Francia, decía, o dijo, así que en una entrevista para The Guardian, oye, pues realmente en el barco, en el viaje, pues no hubo nada de tácticas, acá de la estrategia que pues hoy en día en el fútbol actual, pues realmente nada se deja casi, ahora sí que hay demasiada información, hay mucho análisis, o sea, lo que se busca es evitar cualquier sorpresa. No, en aquel tiempo nada de tácticas. Básicamente lo que se hacía era correr, 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 estiramientos, pesitas y listo. Era realmente, o sea, que era tratar de mantener a la gente pues activa. Y comentó algo que muy se me hace muy interesante. Dice, oye, no nos dimos cuenta en aquel momento, cuando íbamos en el barco, la importancia de lo que íbamos a hacer en Uruguay. Pues sí, realmente iban a hacer historia porque era la primera Copa del Mundo y que hoy en día pues es uno de los eventos top en los deportes, y yo creo que más allá de los deportes. Y simplemente decía, oye, pues en aquel tiempo éramos unos jovenzuelos teniendo diversión. Por otro lado, México, ¿cómo llegó México a la Copa del Mundo? Pues también fue a través de una embarcación. Acá la ruta, pues ahora sí que primero subieron y luego bajaron. ¿En qué sentido? Que fueron de Veracruz, pasaron a La Habana, de La Habana a Nueva York. En Nueva York se unió la selección de Estados Unidos y se fueron se llama una embarcación Munargo, Que de acuerdo al entrenador de los Estados Unidos decía, oye, era una embarcación pequeña, sin cubierta abierta para hacer ejercicios y baños muy pobres. Pues no, nada, o sea, ahora sí que imagínense, o sea, en qué condiciones llegaban nuestros muchachos. Otro tema que destaco para este primer episodio es que en el caso de Rumania, el rey Carol, hubo una intervención del rey. El rey Carol II seleccionó el equipo y convenció a los patrones. Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo el fútbol pues estaba en proceso de ser profesional. O sea, todos los jugadores pues tenían sus empleos y tuvo que convencer a los patrones de mantener los mismos a pesar de la ausencia. O sea, es que échame la mano, ayúdame al respecto. Y por otro lado, la copa se la llevó Jules Rimet y es la copa, de hecho posteriormente se le llamó Copa Jules Rimet, era la Copa del Mundo, y la copa, el trofeo, era en honor a Nike, la diosa griega de la victoria. Su costo fue de 50 millones de francos suizos y todavía en aquel tiempo no existía la marca deportiva, que muchos de nosotros los usamos en tenis, pants, playeras, etc. Ya para cerrar este primer episodio, me gustaría platicar en cuanto a los estadios. Se supone que originalmente este torneo solamente iba a tener una sola sede, el Estadio Centenario. El Estadio Centenario, ¿por qué Centenario? Porque en 1930 se estaban cumpliendo los 100 años de jugar la primera Constitución de Uruguay. Pero desafortunadamente las lluvias retrasaron las obras y los partidos iniciales debieron de jugarse en los estadios del Peñarol, Pocitos, y en el del Nacional Parque Central. Entonces, así que los primeros partidos fueron en estos estadios. Y un dato relevante sobre este estadio centenario, puede haber muchos más, pero bueno, destaco que había, de hecho, dos tribunas fueron nombradas Colombes y Ámsterdam, en uno de los lugares en donde ganó las medallas olímpicas previamente citadas de lo que es 1924 y 1920. Como tal, este primer episodio lo quise plantear un poco en cuanto al contexto. Ya en la siguiente edición hablaremos ya de lo que es los primeros. Tal vez me gustaría ahora hablar de, oye, ¿qué pasó en la primera ronda? Puede ser un primer. Así que lo que puede seguir en el siguiente episodio lo podemos dedicar a lo que es qué pasa en la primera ronda, algún hecho curioso, relevante, qué pasó con nuestra selección de México. Y tal vez en un tercer episodio, pues ya meternos de lleno lo que fue la semifinal y la final de la competición. ¿Quién la ganó y cómo la ganó? Espero que sea de su agrado e interés ¿cómo se llama estos episodios? Digo, la intención es pues documentar la historia de Copa del Mundo, tratando de buscar, si aborda algún dato curioso, el contexto, ta, 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 y esperemos poder pues cumplir con esa expectativa. Como pueden ver, nada que ver con el mundial actual, es como antes, pues cuánto tiempo implicaba llegar. En sentido, todavía era. Ahora sí que este primer mundial pues fue un total experimento. Yo creo que en aquel tiempo nadie se imaginaba lo que iba a representar el día de hoy, incluso tanto en la parte deportiva y en la parte económica, porque pues hoy en día todas las marcas se pelean pues por estar en la Copa del Mundo, y para los pesos obviamente también es un gran honor participar en esta competición. En aquel tiempo pues hubo países que incluso decidieron no participar en la competición. Incluso Inglaterra en aquel tiempo estaba hasta peleada con la FIFA en este sentido. Ellos dijeron, no, nosotros ni nada, na, o sea, lejos de ir a esta Copa del Mundo. De hecho, se tuvieron que tardar, pasaron 20 años, del 30 falta el 50, cuando ellos participaron por primera vez. Pero bueno, creo que por esto podemos dar por concluido este primer episodio y simplemente agradecerles a todos, a quien me escuche, sea una persona o sean muchísimas, pues agradecerles el hacerlo. Que estén muy bien, cuídense mucho y es todo, amigos.